Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. El pasado fin de semana se disputaron los campeonatos nacionales de ciclismo, una prueba maltratada por la Federación Española y medios de comunicación. Primero, porque la Federación hace años que dejó de preocuparse por crear un circuito atractivo para ella, y segundo, porque ni la televisión pública emitió la prueba en directo. La imagen contrasta con la de Italia, donde la RAI llevó a todos los hogares la victoria de Nibali y con el mismo equipo de comentaristas que tuvo en el Giro. Debemos pensar en un cambio para esta prueba, siempre celebrada el domingo anterior al Tour de Francia. Existe el potencial, hagámoslo atractivo. Y a mi derecha, Albert Rivera hace entrenamientos suaves justo antes del Tour de Francia. Y en la técnica, Jesús López nos cambia la bici justo después de un pinchazo. El menú de hoy está compuesto por los resultados de los campeonatos nacionales, que nos han dejado sorpresas en Alemania y Francia. Además, hablamos del informe sobre dopaje en el ciclismo danés. Y como no podía ser de otra manera, con el Tour de Francia a la vuelta de la esquina, hablamos de los 9 confirmados por los equipos ciclistas. También les traemos una entrevista muy especial con Ander Izaguirre, autor del libro Plomo en los bolsillos, dedicado al Tour de Francia. Con él charlaremos sobre la historia de la ronda francesa y de la edición de este año. ¡Comenzamos! Como cada domingo antes del Tour de Francia, se disputan en cada país los campeonatos nacionales de ciclismo para dilucidar al campeón de ese país y que lucirá el maillot con la bandera de su país. Como por ejemplo en este caso, en España, tenemos a Alejandro Valverde.
Sí, un maillot también de campeonato nacional español que ha ido cambiando en los años. Siempre lo ha llevado el Movistar.
Sí. Curiosamente.
Movistar contra el mundo. Bueno, contra España en este caso, pero bueno, pocos equipos se atreven a ir, por lo que estábamos comentando al principio, que tiene poca publicidad un campeonato nacional, que es atractivo de por sí, un campeonato nacional para un país.
Tiene los mimbres para ser atractivo, pero por una razón u otra no acaba de... por ejemplo, en España, en el caso de España, simplemente tenemos un equipo, como es el Movistar, que sí que es verdad que lleva 14 corredores profesionales, pero luego no tiene ningún equipo que pueda hacer sombra. En este caso Caja Rural sí, son buenos corredores, pero no están al nivel de Valverde y compañía.
Sí, que si hubiera hecho cualquier otro corredor con la victoria, habría sido una sorpresa, obviamente estando Alejandro Valverde. A lo mejor si no hubiera ido Alejandro Valverde, que hubiera ido otro español faltando Valverde del Movistar, habría estado un poco más abierto el campeonato. Pero bueno, de todas formas, Alejandro Valverde consiguió ganar al sprint casi, porque fue... Fue una prueba muy rápida que no pudimos ver, hemos visto por fotos y lo que se ha comentado en la prensa de lo que fue la carrera. Y nada, otro Movistar que se llevó la contrarreloj fue Jordan Castroviejo, que nos tiene acostumbrados también. Y lo que quería decirte,
cronos, sí.
Sí, del maillot que ha ido evolucionando. Antes siempre se quejaba la gente que tenía la bandera muy pequeña, la bandera de España, para gustos colores. Y ahora pues todo es una bandera de España, el maillot entero. No sé cómo será luego cuando lo lleve en el jersey que lleve Alejandro en el Tour. Pero bueno, a mí de momento me parecía un poco feo. No por lo que se vio en el podio. Ya veremos. No sé, a lo mejor luego lo vemos en competición y nos gusta.
A mí el que sí que me parece muy bonito es el de Francia. Que siempre es un maillot con toda la bandera completo. No se quita ninguna publicidad. Ninguna publicidad ensancha la bandera francesa. Y en este caso, en Francia sí que dio la sorpresa Steven Tronet en el campeón en ruta y ganó a gente como Pinot y compañía, que la verdad fue una sorpresa bastante importante.
Sí, que también en ese campeonato hubo una caída bastante importante que afecta al Tour, o no lo sabemos, porque en principio el Cofidis ha escrito a Nasser Bouhanni que se cayó, subió una foto a Twitter el propio corredor, semidesnudo, tapándose con una toalla, la verdad que un poco eso, pero enseñando todas las heridas de la caída, que por suerte al día siguiente salió que no tenía ninguna fractura y en principio está escrito para el Tour y en principio va a correr.
Y otro compañero de equipo quedó campeón en la contrarreloj, Jérôme Coppel.
Sí, bueno, estábamos hablando que a Francia le falta, en nuestros programas le falta a lo mejor Pinot, que no es un contrarrelojista puro y va un poco peor en las cronos. Y bueno, pues siempre sacando adelante corredores que bueno, en este caso Jeroen Coppel, seguro que hace buenas cronos en lo que es el Tour y bueno, en este caso se ha llevado la contrarreloj.
Luego en Italia tenemos, como siempre, la victoria de Vincenzo Nibali. Otra vez más repite, mayor de campeón de Italia.
Sí, lo tenía entre ceja y ceja, repetir este año y llevarse el maillot. Y bueno, para ellos es un honor llevar otra vez el maillot.
Y la crono, por supuesto, también para Adriano Malori, que es un corredor interlogista que ha superado en muchas ocasiones a Tony Martin. Ahí es nada.
Sí, sobre todo en los prólogos, que son etapas más en las que Cancellara o Tony Martin no pueden exprimirse al máximo. Pues sí, siempre está ahí en discordia con ellos y luchando. Y pues otro gran contrarrelojista que obviamente estas pruebas se las llevan los grandes contrarrelojistas de cada país.
Claro, por ejemplo en Alemania sí que se la llevó Tony Martin. Pero en la prueba de ruta la sorpresa se dio con la victoria de Manuel Buchmann.
Sí, bueno, de Tony Martin no podemos decir nada, no tiene rival. Eso que Alemania tiene buenos contrarrelojistas también. Pero bueno, sí, es una sorpresa. Yo no tengo localizado muy bien a este corredor que ha ganado en ruta. Y bueno, sorprende que no se lo lleve uno de los grandes sprinters de Alemania. También es verdad que no hemos podido ver la prueba, el recorrido, cómo fue. A lo mejor fue demasiado duro para los sprinters y bueno.
Bueno, luego el resto son victorias de corredores conocidos, por ejemplo, en Holanda, Niki Terstra, y en la cuenta de los Wico Kerderman, nombres reconocidos en el pelotón. En Portugal destaca de nuevo otra vez la victoria de Rui Costa, en Eslovaquia Peter Sagan.
Sí,
más o menos, salvo Francia y Alemania, el resto de países han tenido los corredores que todo el mundo esperaba que
sacaran. Sí, normalmente los grandes corredores que se apuntan a estas pruebas es para ganarlas y se suele cumplir. Y bueno, destacar en Noruega, Boson Hagen, que a ver si lo volvemos a ver al nivel que estaba antes. Y bueno, de momento consiguiendo la victoria. Esto sí que se puede ver las imágenes y una victoria de poderío. Y bueno, me gusta verlo. Y también, bueno, pues Sagan consiguiendo las dos, la crono y el campeón de ruta.
Y antes de hablar del Tour de Francia tenemos que hablar también de ese informe del dopaje de ciclismo danés, donde mucha gente ha acusado a Bjarne Riis, al anterior director del CCC, de incitar a la gente a doparse. Por ejemplo, entre uno de esos nombres está Carlos Sastre, que dice que no quiere saber nada, no quiere hablar del tema, pero sí que mucha gente ha reconocido eso. Por ejemplo, Hamilton, Rasmussen y Jaske señalan a Riis y a los doctores del equipo como incitadores al dopaje.
Sí, la verdad que sorprende un poco que salga, por desgracia sorprende, o por desgracia no sorprende que salgan este tipo de cosas, pero sí, en teoría Bjarne Riis lo que hizo fue aconsejar o exponer que existía este tipo de dopajes con sangre, en sangre, digamos, y bueno, recordemos que Bjarne Riis admitió que el Tour que ganó él en el 96
se había dopado
con EPO. Bueno, en aquella época, como se dice, quien no se probó la EPO no era corredor, porque no podía, no llegaba, porque todos estaban en el ajo. Bueno, eso lo saben los que están allí.
Bueno, y ahora sí que es momento para hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos enseguida con el Tour de Francia.
Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales.
Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Abierto periodo de preinscripción en umh.es.
Fil UMH.
Este sábado ya arranca el Tour de Francia y, como es habitual, ayer estuvo toda la mañana con los equipos ciclistas dándonos los nueves, perdón.
Sí, al final iba a salir.
Del Tour de Francia. En este caso, por ejemplo, para mí, personalmente, el mejor equipo me parece el del Sky. Con ese equipo formado por Froome, Richie Porte, Geraint Thomas, Pete Kenhoff, que lo hemos dicho antes, y fue campeón británico de enruta. Y gente como Jan Stannard, Luke Rowe, Nicolas Roche, Leopold Koenig, que fue top 10 el año pasado, y sobre todo Wout Poels, que llegó a vestirse de azul en la Tirreno. O sea, gente de nivel y un equipazo para el Sky que puede, para mí, dominar en todos los terrenos, porque tiene gente importante para el pavé como Jan Stannard también, o Geraint Thomas.
Sí, bueno, Jan Stannard es una bestia en el pavé y bueno, puede ayudar mucho al Sky. Sí, la verdad que para el Giro también dijimos que el Sky tenía el mayor equipo y el mejor equipo, y al final la verdad es que la carretera pone a cada uno en su lugar.
Exactamente.
Pero sí, bueno, la verdad es que asusta ver el Sky y también asusta ver el Astana.
Sí.
Que bueno, si ya lo veíamos en el Giro muy potente, ahora con Nibali sustituyendo al capitán del Giro, que se me olvida ahora.
A la, a esta,
A Fabio Aru. Se nos va de la cabeza.
No pasa nada.
Se nos ha ido, está de vacaciones allí en la Toscana. Bueno, Vincenzo Nibali, Lars Boom, Mikel Scarponi, que Scarponi, bueno, está siempre ahí cumpliendo.
Sí, tiene gente muy buena también, además con Grisco, que es un joven corredor que está dando muy buenas sensaciones. Y también tenemos a Jakob Fuglsang, Taramae, Liu Vestra y sobre todo Tanner Kanger, gente muy fuerte, la verdad, gente muy fuerte.
Y bueno, los que acompañan a Contador tampoco se quedan atrás, la verdad, que no va a sufrir
gente,
Contador.
Gente con mucho ciclismo ya en las piernas, mucha gente con mucha experiencia, la verdad. Vemos gente, y además Peter Sagan, que también le puede aportar un valor
extra.
Sí,
bueno, Terminator.
Pero sobre todo gente que sube muy bien, como Masca, Roy Seager, Ivan Basso, o sea, gente muy fuerte.
Sí, bueno, a ver si Basso vuelve a estar donde tenía que estar en el Giro, que no pudo estar por problemas físicos, que luego él admitió. A ver si lo vemos otra vez a gran nivel, ayudando a Contador a conseguir el doblete.
Luego también, por comentar, el equipo del Movistar, en donde vemos como líder, como jefe de filas a Nairo Quintana, y luego como un segundo, que es Valverde, que bueno, parece una locura que tengamos que decir que Valverde está de segundo, pero sí, puede ser, es así lo que tiene el Movistar, y en el que van a acompañar gente como Imanol Erviti, Castro Viejo, campeón de contrarreloj de España, Gorka Izagirre, José Rada, Malori, campeón de contrarreloj de Italia,
el Movistar
lo va a tener muy buenos corredores para la contrarreloj, y Dowsett y Winner Anacona, que también puede dar alguna sorpresa en la montaña, porque hemos visto que es un corredor que da la cara.
Sí, ya lo vimos en la Vuelta a España del año pasado, y también destacar en el Lampre a los dos españoles, dos valencianos.
Los dos valencianos, exactamente.
Rubén Plaza de Alicante, y Rafael además. Valls. Sí, que los tendremos en el Tour, y oye, es un honor tener a corredores también de nuestra provincia, en este caso, luchando allí por tierras francesas, y sobre todo intentando conseguir grandes cosas, porque sí que a lo mejor no pueden conseguir un top 10, que podrían, pero seguro que alguna etapa se van a llevar, o por lo menos van a estar ahí muy cerca de llevarse.
Rafa Valls, que llega en pleno estado de forma, además esta temporada, después de un largo tiempo sin conseguir ninguna victoria, por fin le vimos en invierno consiguiendo el Tour de Qatar. Y la verdad que una victoria muy celebrada, y que además yo creo que le ha conseguido este pase para el Tour de Francia, porque quizás a lo mejor con otras condiciones de la temporada no hubiese viajado.
Sí, ya lo dijo él en una entrevista, que él ya estaba pensando en el Tour, nada más acabar la última carrera que hizo, y estuvo preparándose durante 2 meses probablemente para conseguir algo grande en este Tour, y esperemos que lo consiga porque lo pueda contar en este programa.
¿Quién sabe? A lo mejor. Luego también destacamos el Katusha, que fue uno de los primeros equipos en confirmar el 9 para el Tour de Francia, en el que el líder obviamente es Joaquim Rodríguez, y lleva gente como Christophe, que también es uno de los, va a ser uno de las grandes peleas en las ligadas con Cavendish y Christophe.
Sí, bueno, el año pasado consiguió... No, perdón, quedó segundo en París y... Bueno, pero es igual. Sí, bueno, Christophe va a estar ahí adelante. Es el corredor que más victorias tiene esta temporada. Y seguro que demuestra que está a un gran nivel y estará ahí luchando con Sagan. Para mí, esperemos.
Sí. Y luego, para ir acabando ya, porque tenemos esperando la entrevista con David Zaguirre, a mí me sorprende mucho la ausencia de Niki Terpstra en el Etix. Que esto puede indicar a lo mejor la mala relación que tiene Niki Terpstra con el Etix, y augura una posible salida, porque tan fuerte como está Niki Terpstra y que no se lo lleven al Tour de Francia, para mí es una baja importante, y sobre todo que puede ser perjudicial para el propio Etix, porque es un corredor que le puede reportar mucho beneficio, sobre todo en esa etapa del pavé.
Sí, y en la primera semana en general, porque son etapas muy clásicas, la mayoría de ellas, y sí que es un corredor que la verdad que sorprende que no esté.
Y bueno, hacemos una pequeña pausa para publicidad y luego volvemos con Ander Izaguirre.
La radio UMH emite en directo este martes 30 de junio a partir de las 12 horas el acto de clausura del curso académico 2014-2015 desde el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. Durante el evento se entregarán los premios extraordinarios de titulación, los de la cuarta edición del programa Mentoring UMH, los del 12º Certamen Innova Emprende, los del 2º Empleo Weekend y los del 3º Emprende Weekend. No lo olvides, el 30 de junio, la clausura del curso académico 2014-2015, aquí, en directo, en Radio UMH.
Con el Tour a la vuelta de la esquina, es hora de comenzar a hablar de la ronda francesa con un invitado muy especial. Andriy Aguirre es periodista y ciclista frustrado a los 20 años. Asimismo, ha publicado artículos tan diversos como las niñas que trabajaban en las minas de Bolivia, los campesinos que se rebelan contra la mafia en Sicilia y los guaraníes que hicieron una revolución jugando al fútbol. En 2012 lanzó la reedición de Plomo en los bolsillos, un libro que, como bien dice en su portada, trata sobre las malandanzas, fanfarronadas, traiciones, alegrías, hazañas y sorpresas del Tour de Francia. Por este libro, Ander obtuvo el premio Marca de Literatura Deportiva y le tenemos ya al otro lado de la línea. Buenos días, Ander.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, y el joven Ander tuvo que decidir entre los pedales o el periodismo. Todo fue gracias al comentario de una señora durante una carrera cuando tenías 20 años. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó?
Bueno, yo ya iba viendo, competía hasta esa edad, en juveniles, en aficionados, yo disfrutaba mucho, pero ya empiezas a ver que o te dedicas ya con mucha intensidad casi exclusiva. Yo estaba estudiando ya fuera de mi casa y ya empezaba a ver demasiados culos delante de mí en cada subida, en las carreras, ¿no? Y lo que cuento en el epílogo del libro es una historieta de mis desastres en mi último año como ciclista, que cuando pasa el tiempo son graciosos, aunque en su momento no hacían ni puñetera gracia. Y había un día, que hubo una caída, yo me quedé descolgado, cortado, y era una carrera en Navarra con mucho viento, y yo me quedé solo, pasé por un pueblo, y ya había pasado todo el mundo, todo el pelotón, ya la gente se estaba marchando, yo llegué por ahí solo, y había una señora con un niño vestido de ciclista, y según pasaba yo, la mujer le dijo al niño: tú si vas a andar como este, mejor ni salgas, ¿eh? Y entonces eso fue una especie de señal ya muy evidente para mí de que estaba dando ejemplo de lo que no había que hacer, así que ya, esto habrá que dejarlo ya.
Muy buenos días, Ander, soy Albert Rivera y yo quería preguntarte, hablando del libro, del Plomo en los bolsillos, se narran historias tan trágicas como la de Walkowiak, que declaró en una entrevista que ojalá nunca hubiese ganado el Tour. ¿Por qué llegó a declarar esto tan contundente?
Sí, para mí es una de las historias más especiales del libro, porque es muy extraña. Es un ciclista de segunda, tercera fila. En los años 50, hubo una edición del Tour muy descontrolada, muy caótica, y él en los primeros días se metió en dos escapadas muy largas, el pelotón no las persiguió, cogió muchísima ventaja, y luego él resistió muy bien en la montaña. Los favoritos le fueron quitando tiempo, pero no el suficiente, y ganó el Tour. Y lo que le pasó fue que la prensa, los aficionados despreciaron mucho su victoria. Decían que había sido un año para olvidar, que ese ganador era indigno del Tour. Y el hombre, lo sufrió mucho, se retiró joven y, durante años desapareció de la vida pública. Y yo vi un reportaje de televisión francesa en el que le entrevistaban ya el hombre ya tenía 70 y muchos años. Y le preguntaban por el Tour que ganó y el hombre se echaba casi a llorar y a decir, me hubiera gustado ni no ganarlo, ¿no? Y no hablo con esto ni sobre esto ni con mi mujer, ¿no? Para él me parece terrible, ¿no?, que sea un trauma conseguir la mayor victoria posible en tu ámbito profesional, vital casi, y que se te convierta en una maldición. Me parece una historia así muy terrible.
Y desde entonces se emplea esa frase de ganar a lo Walkowiak, que mucha gente quizás se podemos aplicar a corredores como Nibali el año pasado o incluso Bradley Wiggins.
No creo que sea tanto el caso, ¿no? Porque Nibali y Wiggins eran favoritos, eran grandes, eran nombres que estaban en la lista, ¿no? Lo de ganar a lo Walkowiak, una cosa parecida pudo ser cuando ganó Pereiro el Tour, ¿no? Mm. Que, un ciclista con el que nadie cuenta, que se mete en una escapada con muchísimos minutos. Pereiro también creo que sacó 27 minutos en una escapada. Y es eso, ¿no? Cuando un corredor, que es un buen corredor, pero no un aspirante al Tour, y por la permisividad, por el descontrol de un día, consigue una renta enorme y acaba ganando, ¿no? Y es una expresión, cada vez se usan menos porque han pasado ya muchos años, pero en Francia la usan mucho, ¿no? Una escapada a lo Walkowiak, una victoria a lo Walkowiak, sí.
Uh-huh. Y, Ander, también encontramos en tu libro curiosidades como la del bilbaíno Vicente Blanco, el cojo, el primer ciclista español en disputar el Tour de Francia. Pero la historia más divertida de Vicente Blanco es aquella que sucede cuando vuelve a casa y la Federación Atlética Vizcaína y el Club Deportivo Bilbao le preparan un homenaje con un banquete.
Sí, claro. Hay que explicar que dan un banquete porque este hombre lo que hizo fue participar en el Tour de 1910. Él era de Bilbao y dijo, voy en bici a París a la salida, ¿no? Y entonces fue en bici. Se pegó una paliza enorme viajando y cuando llegó allí estaba ya agotado y participó en la primera etapa, pero ya llegó fuera del tiempo reglamentario, así que ni siquiera se clasificó en la primera etapa y volvió en bici también. Y claro, cuando llegó a casa él decía que había pasado mucha hambre, mucha miseria. Eso es 1910, ¿no? El Tour era entonces una prueba de supervivencia muy, muy bruta. Y al hombre, pues sí, le hicieron un homenaje, un banquete enorme. Es gracioso, yo vi la crónica de ese banquete. En el libro creo que le dedico 4 o 5 líneas a describir todo lo que comió Vicente Blanco, que si no sé cuántos platos de paella, que si 2 chuletas de 1/2 kilo cada una con patatas, que si no sé qué. Y al hombre le, bueno, repite de todo. Y al final, cuando le preguntan si quiere postre, dice que no, que imposible, que está a punto de reventar. Aparecen los camareros con unas bandejas y cuentan que Vicente Blanco se puso a sollozar, casi a llorar, y dijo haber avisado que había arroz con leche.
Y en el capítulo dedicado a Argelino Zaf, uno de los más queridos por el pelotón, escribes que nunca hubo una concentración de estrellas como en aquel tour, con gente como Coppi, Bartali, Anquetil, Coblet y Kubler. ¿No crees que ahora mismo el nivel del pelotón, o quizás el número de favoritos que hay, se puede comparar al de aquella época?
Bueno, hombre, está por ver si van a tener todo el palmarés que tuvieron aquellos, pero es cierto que este año tenemos como 4 grandes aspirantes a ganar el Tour, ¿no? Pues Contador, Nibali, Froome, Quintana, más algún otro que pueda salir, que si Van Garder, Pinot, los franceses jóvenes. Es verdad que en los últimos tiempos es el año que más, bueno, que ves a 6 o 8 corredores que pueden estar muy arriba disputando la carrera, y eso le va a dar una emoción especial, ¿no? Porque los últimos años sí eran uno contra otro, ¿no? Era Contador contra Froome, o antes contra Schleck. Bueno, los últimos años sí ha habido menos competencia. Entonces, bueno, yo creo que eso, la verdad es que hay muchos ciclistas muy buenos, que están todos bien para el Tour, y bueno, yo espero que sea un Tour así muy disputado y muy espectacular.
Sí, Ander, y ya que hablamos del Tour, el recorrido de este año se caracteriza por etapas cortas y la ausencia de una contrarreloj larga que aumente las distancias entre los favoritos. ¿Puede ser? ¿Esto aumenta la emoción, o es como muchos han afirmado, un Tour que se adapta un poco a la Vuelta a España?
Sí, parece que como ahora tienen el mismo propietario, la Vuelta y el Tour, parece que han utilizado un poco la Vuelta como para hacer algunos experimentos, ¿no? Y bueno, en parte yo creo que es, bueno, que está, tiene su parte buena, que hay más, bueno, son más movidas las etapas, hay finales, siempre buscan finales más especiales. Yo recuerdo hace 15, 20 años, la primera semana entera eran llegadas al sprint sin nada más, ¿no? Y ahora pues te meten una llegada en un repecho muy duro, luego te meten pavés, luego te meten en recorridos sinuosos. Bueno, eso me parece que está bien. Pero, jo, pues sí, yo creo que algunos ingredientes clásicos del Tour me da pena que no estén, y uno de esos es la contrarreloj, ¿no? Que prácticamente no existe este año. Y bueno, es cierto que a veces crea diferencias demasiado grandes entre algunos, pero bueno, también obliga a los que son menos contrarrelojistas, también les obliga a atacar de lejos, a intentar más espectáculo, ¿no? No sé, yo, a mí me da un poco pena que no haya un poco más de contrarreloj, pero bueno, al final, bueno, el recorrido, bueno, tiene sus días interesantes, y bueno, pues como hay tantos corredores favoritos, yo creo que puede haber batallas bonitas.
Y se ha dicho que vuelve la etapa del pavé, que tanto gustó el año pasado. El penúltimo día acaba con la subida al Pedouet y se introducen novedades como la Cesse de Montvernier. ¿Cuál crees que será la etapa determinante para el triunfo final?
Bueno, no tengo muy en la cabeza todo el recorrido, pero bueno, sí que hay, yo creo que van a ser los Alpes, ¿no? En los Pirineos hay alguna etapa así interesante, pero yo creo, estoy hablando sin tener muy así delante el recorrido, pero creo que en los Alpes hay varias, con ascensiones sobre todo de estas muy largas, como son el Grandón, la Croix de Fer, que son puertos terribles porque son 20-25 kilómetros y no son el último, ¿no? Ahí maduran las piernas y luego hay una subida final, la de Alpe d'Huez o la de la Tossur, creo que hay. Bueno, yo creo que en los Alpes se va a decidir, ¿no? Y bueno, que en los Pirineos se irá viendo quiénes son los 2-3 que van a andar ahí, y luego, bueno, pero bueno, vete a saber. El año pasado, mira, se fueron a casa Contador y Froome en los primeros de cambio. El día del pavés fue una escabechina y ya se puso Nibali con mucha ventaja. Nunca se sabe, ¿no? Bueno, eso es lo bueno también, que de repente, y estando Contador, que es, bueno, pues un ciclista que el día que no te esperas mucho, pues te monta un lío, pues bueno, yo creo que él quizás esté un poquito por debajo de los otros 3 favoritos, pero me parece que como es tan combativo y tan, bueno, pues no sé, pues la puede liar cualquier día.
Y bueno, Ander, cambiando un poco de tema, que en una entrevista declaraste que veías el ciclismo como un niño que disfruta de la carroza de los Reyes Magos, sin hacer muchas preguntas, debido, claro, a los polémicos casos de dopaje. ¿Sigues viéndolo así o crees que ha cambiado con el paso de los años?
Sí, bueno, yo no tengo así criterio para decir claramente si es más limpio estos años. A ver, te quieres guiar por indicios, y bueno, es cierto que hace unos años se veían unos dominios absolutos, algunos equipos que controlaban la carrera y casi no había competición, ¿no? Y hoy en día, pues no sé, se ha visto en el Giro, o sea, hay muchos más altibajos, ¿no? Hay un equipo muy fuerte y Contador parece que va a ganar fácil, luego otro día se hunde. Bueno, no sé, se ven más alternativas en el Tour estos años también. Entonces, bueno, yo no sé si es el indicio de que van más limpios y son más vulnerables, ¿no? No lo sé, sinceramente. Tampoco ha habido, bueno, de vez en cuando aparece algún caso, pero los escándalos gordos de hace pocos años, pues bueno, parece que van remitiendo y bueno, y al final lo que miro es con esperanza de que no haya, pues eso, mucho, que no haya casos que estropeen el Tour, ¿no? Pero bueno, pues hombre, siempre sabes que va a haber, una cosa que hay que asumir es que siempre que hay una competición hay intento de trampa, lo hay no solo en los deportes, en todos los ámbitos de la vida, que hay una ley para perseguir al tramposo, pero bueno, pues así es la vida, siempre que hay una competición y unos premios y una fama, pues va a haber alguien que va a intentar buscar pues, la manera ilegal, ¿no? Así que bueno, pues eso, en fin, no hay que resignarse, pero tampoco hay que, en fin, no sé, idealizar el deporte, ¿no?
Y bueno, ya para terminar, queremos un pronóstico. ¿Cuál crees que será el podio de este Tour?
Joder, es muy difícil esa pregunta, pero bueno, no sé. Yo voy a decir, creo que va a ganar Quintana. Segundo, puede estar Nibali. Y voy a poner, mira, por mojarme un poco, voy a poner tercero a Simon Yates, así por meter uno joven así inesperado por... Uh-huh. Por jugármela un poco. Así si acierto luego recuperáis la grabación y me apunto el tanto. Y si no acierto, pues no se acuerda nadie y ya está.
Y mira, queríamos preguntarte quién crees que será la sorpresa, pero creo que bueno, que te has mojado ya bastante con Simon Yates, aunque si...
Sí, bueno, vete a saber. Es muy joven, no sé si tiene 22, 23 años. Hay varios así que... Bueno, pues así apareció Ulrich, que quedó segundo de repente y casi ganó el Tour. La primera vez que apareció por un Tour y nadie sabía ni quién era. Hace más tiempo pues así fue Fiñón, yo qué sé, y esos, claro, son muy jóvenes, pues tienen un futuro, parece muy brillante, y pueden hacer un gran Tour, o puede que la segunda etapa de montaña revienten y no los veamos en todo el Tour, ¿no? O sea que es muy difícil, es muy impredecible, pero bueno, pues oye, si hay que jugar un poquito, pues nada, os pongo a Simon Yates en el podio y que no creo que pase, pero bueno, podemos jugar unos eurillos a eso.
Sí, y para último, hablamos de corredores jóvenes, ¿y crees que en Francia hay de nuevo una euforia con, por ejemplo, con ese corredor francés como Pinot, que se le ve con opciones para este Tour también? Del mismo estilo que, por ejemplo, colocas tú a Yates en el podio, ¿crees que sí. Pinot puede llegar a tercera posición en el podio, igual que el año pasado?
Sí, hombre, ya está más consolidado porque ya hizo el podio y porque ya lleva varios años demostrando buen nivel, ¿no? Y bueno, está también Bardet y está Barguil también, que bueno, que no ha despuntado tanto, pero bueno, tienen varios, yo no sé si tienen euforia, yo creo que los franceses ya tienen que ser cautelosos porque el último que ganó el Tour fue Hinault en el año 85 y es que ya son 30 años sin ganar el Tour, entonces tampoco pueden... fantasear demasiado con que de repente, vamos, sea fácil ganar un Tour para ellos, ¿no? Pero bueno, no sé, son corredores muy interesantes y bueno, pues yo tengo ganas de verlos también. Sí, Pinot parece un tío así sólido y bueno, vete a saber.
Bueno, pues eso es todo con la entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ander, y espero que disfrutes también mucho del Tour.
Sí, nada, en la tele y luego me iré a los Pirineos como casi todos los años con la bici para ver las etapas ahí en directo y darme una vuelta, que es lo que al final lo más bonito de esto, ¿no? Que te vas por ahí unos días y subes un puerto, subes al Tourmalet con la bici y te quedas ahí a ver la carrera y ese es el plan bonito.
Pues nada, ha sido un placer, Andrés Aguirre, el autor del libro Plomo en los bolsillos dedicado al Tour de Francia. Nosotros ahora mismo nos vamos al cierre. Y hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que A la Cola del Pelotón tiene preparado un seguimiento especial del Tour de Francia desde el 4 al 27 de julio a la 1:30 hasta las 2, media hora para repasar todo lo que pasó en el ciclismo en el Tour de Francia y lo que puede pasar en el día siguiente.
Sí, ya este sábado empezamos, ya con muchas ganas, tenemos preparadas ya muchas cosas y lo vamos a pasar bien seguro.
Sí, alguna entrevista también. Recordamos que también tenemos más colaboradores que han participado en la Cola del Pelotón, como Javi Rubio, Germán Torres, Paco Agulló y sobre todo alguna sorpresa más también tenemos preparada.
Esperemos que sí.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos el sábado a la 1:30, recordamos. Que pasen buen día y a pedalear. Lanzador.